Y no sé si es buen día con el pireo ahí. No,
estamos mal, doctor, estamos mal.
Yo creo que este no era el momento para llamarlo, doctor, pero...
Que hoy te estuve escuchando de entrada, después ya no pude seguir y escuché que tenías una alegría, pero no, para mí
no. Nacional. No, no, no. Puede durar muy poco, doctor.
Pero de encantado, Carlos, a ti y a la mesa, y creo que está Rubén también por ahí. Sí. Un abrazo fraterno siempre.
Un sí, gusto, querido Valdo, saludarte. Gran abrazo.
Gracias, gracias, doctor. Muy amable. Doctor, queremos recurrir. Estábamos con el señor Rubén Galeano recién planteando este tema que tiene que ver con el proyecto que presentó el Ejecutivo para penar con 5 años de cárcel y 10 años de suspensión en la función pública. Pero también hay críticas porque consideran que es muy restrictiva. ¿Tuvo oportunidad de ver esto y de compartir alguna opinión con nosotros, por favor?
No, pero escuché el análisis bastante certero de... ¿No me puede sacar el eco, por favor, Carlos?
A ver un poquitito si se puede. No, yo no...
A ver, ahí... No, ordenarlo ahí. Sí. Ahí está perfecto.
Bueno.
¿Sabes qué? Estuve escuchando el análisis de Rubén. Te cuento que le estaba escuchando cuando lo estaban aguardando con mucho énfasis y con toda la rabia al caso, pobre. Un análisis bastante certero, pero quiero ir un poco más allá, porque si vos te empezás afilás la punta del lápiz y críticas, vas a encontrar críticas, tiene falencia, pero vamos a acordarnos de una cosa, Carlos y equipo ahí. Es un proyecto de ley, va a ser sometido y por lo menos tiene ya la virtud de que vamos a empezar a legalizarnos. Porque hasta este momento todos los hombres de derechos coincidían en que no se puede en este tema ir a decretazo, que es inconstitucional. Y bueno, cuando la Constitución te señala claramente que las leyes de emergencia en estas etapas, en estas cuestiones de pandemia o cualquier otra intervención forzosa sobre otros derechos, el Congreso, el Poder Legislativo, el único que tiene la facultad para hacerlo. Y bueno, estamos ante un proyecto y está la oportunidad de que el Poder Legislativo entre. Pero no vamos a caerle ya antes de que empiece la discusión. Sí, está bien, vamos a empezar a subrayar toda la opinión pública, tiene que decir cuidado con esto, cuidado. Pero yo creo que el legislativo, confío, no tiene buena gente, es gente muy corrupta. Pero hay gente asesora, yo creo que Marquitos Com, inclusive José Casaña, ellos estaban asesorando gente de primerísimo nivel en derecho. Y yo tengo alguna expectativa de que se legalice un poco la cuestión. ¿Cómo se legaliza? A través de, creo que es una reforma al Código Sanitario. De todas maneras, tiene que salir del Poder Legislativo cualquier ordenamiento para emergencias sanitarias como esta. Ahora bien, tenemos dos problemas. Por eso te digo, no es mucho el análisis que puedo hacer a lo que ya había señalado Rubén. Pero tenemos dos problemas. La falta absoluta de confianza en este gobierno es bien ganado, porque Marito dice buen día y todos salimos a abrir la ventana a ver si que sale cierta, y de repente, aunque sea cierto, ya querés, pero es de esta recita, tonto, le decís. Entonces, se cumplió lo previsible. Marito entraba con el peor ala del Partido Colorado para reaccionar contra el carcismo, entraba y entró con el ala dura. ¿Te imaginas todos los nombramientos que hizo de entrada? No sé. Siempre vos tenés que saber cuando va a empezar un gobierno, a ver si a quién le nombra en los entes binacionales y en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ahí está la plata del país. Perfecto. Entonces, este gobierno no tiene la confianza necesaria. Y que en estos momentos donde se exige un consenso, tenemos que estar todos de acuerdo en que algo hay que hacer para detener la pandemia. Y este mismo problema, las inconstitucionalidades que señalaba Robert, ya tuvieron en Bélgica. En Bélgica el Poder Judicial ya dijo, señores, no vamos a restringir libertades. De otro lado te salen los otros, bueno, vamos a morirnos todos. Pero es algo en que tenemos que coincidir todos, es que son dos derechos demasiado importantes en juego, el derecho a la vida y el derecho a la subsistencia económica, a la alimentación. Para manejar eso tenés que tener las coincidencias, ese es el problema. Y tenés que tener para eso la confianza, que no existe en este gobierno. Entonces van a seguir los problemas, van a seguir, y cuando vos ves cómo está constituido, cuando vos ves, por ejemplo, Carlos, que en vez de la de Buzinski sale con una inmoralidad absoluta, y ves el suplente que se presenta a entrar, no sé, entonces querés suicidarte, porque te puedo asegurar que ahí la mitad de ese parlamento no pasa un examen vulgar de sexto curso. Así que es difícil la situación.
Doctor Ovaldo Granada, José Rojas le saluda. Usted, cuando inició el análisis, o un análisis continuando lo que dijo Rubén sobre esta ley, elevó la mirilla y comenzó a tirotear otros sectores que probablemente deben ser primero fortalecidos para poder llegar, digamos, a un plan de una ley que sea que pretenda organizar, digamos, esta parte, por lo menos, de la administración de la pandemia. Le consulto, ¿cómo se hace eso? O sea, la misma consulta que le hago a otra gente con quien conversamos, barajar todo de nuevo, trabajar con los que ya están, porque lo otro va a ser muy engorroso comenzar de cero en pandemia. O sea, ¿cómo se hace, doctor? Ganar una confianza de nuevo.
Y por lo menos te voy a decir, fíjate que en la coincidencia y la convergencia que vos te vas en las personas que estás poniendo. Fíjate este ministro de Salud, que está claro. Vos, la gente que estás poniendo, mi querido amigo, estás poniendo dentro de sistemas corruptos. Entonces, vos, por ejemplo, sabés que Obras Públicas y Comunicaciones, este pastor no es un ladrón, pero está dentro de un esquema peligrosísimo de corrupción. ¿Cómo que se llama? Mazzoleni, el ministro de Salud. No, era absolutamente una persona honorable, una persona decente. Pero casualmente las personas decentes no aguantan en este país porque la estructura está sobre. Entonces, tenemos ahora la coincidencia de todos ustedes. Tiene una gran credibilidad. Creo que es una gran persona, un hombre de mucha decencia. El hecho de sentirse abatido por la cantidad de delincuentes que tiene alrededor te da la pauta. Ayer yo escuché la entrevista que tenía este nuestro ministro de Salud. Y bueno, buscar más coincidencia o presionar para que entre más gente de ese nivel de decencia y de moralidad a quien pueda confiar la población las medidas que se vayan tomando.
No, claro, doctor, pero hay un pequeño inconveniente en eso que acaba de mencionar, doctor. Yo recuerdo cuando se le pedía al presidente, después de 22 días de silencio del presidente de la República, la primera frase de sí, ¿para qué yo, palabras más, palabras menos, para qué yo voy a hablar? Están mis ministros. Pero hay una población que necesita saber quién es su líder, porque ¿de qué me sirve poner honorables al frente de un ministerio cuando la cabeza de repente no está funcionando como debería para distribuir esas instrucciones? Ayer me decía el doctor Roque Silva, nos contaba a nosotros, que en conversaciones con el presidente de la República le decía, seguí así, como está haciendo ahora con tus denuncias, cuando es el presidente de la República el que tiene que tomar esas determinaciones que hacen que yo entienda particularmente que estamos sin cabeza.
Absolutamente, una coincidencia total. Inclusive, alguien te pregunta por Marito, y vos decís un tipo malo. No, bueno, y vos decís, y te pregunta, pero un tipo capaz, y le decís, bueno, pero tiene liderazgo, y bueno, buenito el tipo, ¿no? Ninguna otra respuesta, siempre vas a decir lo mismo, tipo buenito, y tiene puta fotogénico, no sé, lo pendejo, pero paremos de contar, liderazgo no tiene. Sabía el Partido Colorado que llevaba eso, pero tenía que tener un chico más o menos de buena presencia, que no tenga contaminación liberal como le atribuían a Peña, que hubiese sido mil veces mejor que él, y perfecto, lo usaron, lo pusieron ahí, pero de que se sabía que no tenía liderazgo. Ahora, no sabíamos que hasta qué punto iba a ser intrascendente un tipo que se niega a leer la realidad nacional para leer la Biblia. ¿Sabe qué? Dentro de la misma Biblia, Dios nos ayude de este tipo.
Apreciado Osvaldo, dentro de esa visión tan amplia que vos tenés de las cosas, más allá de tu condición de hombre de derecho, y este análisis que estás realizando del liderazgo del titular del Ejecutivo, sin embargo, seguimos teniendo varios y duros meses por delante de esta pandemia que tenemos que afrontar con lo que tenemos. ¿Qué se vislumbra desde tu óptica en cuanto a esa falta de liderazgo y las necesidades que tiene que atender todavía? ¿Qué vamos a hacer mientras tanto los ciudadanos? ¿O qué debiéramos de hacer en su caso, Osvaldo?
Y presionar de alguna manera en esta forma que vos lo haces, porque vos lo haces, te digo una cosa, Rubén, porque tanto vos, Carlos, o este médico que está con ustedes, que me resulta tan simpático, probablemente...
Gracias, doctor Osvaldo.
Sí, entonces tarea presionar, formar una corriente de opinión, irme. Por ejemplo, ahora tenemos el como supuestamente se está lanzando como candidata, pero de lujo, para la presidir el Congreso, esta chica Celeste Amarilla y Rocío Vallejo. Y mira, entre tanto delincuente, ¿cómo no vamos a hacer algo para, por lo menos, para decir que ojalá suceda, o pedir el milagro de la Virgen de Cacupé, o de donde se te ocurra, para pedir que ocurra, apoyar a la gente decente, y que cuando la gente del Congreso se va a ir a dar cuenta que siempre hay un apoyo fuerte hacia la gente, hacia la poca gente decente que hay ahí, bueno, es lo único que nos resta, porque sistema de violencia absolutamente descartado, no, nunca conduce a nada bueno, pero la opinión pública presiona y seguir presionando. Fíjate, tan deteriorado es este régimen que tienen que recurrir a no políticos para poner como gente limpia. Se imagina que le ponen a Yucio. ¿Por qué lo ponen a Yucio? Porque es un tipo incorruptible, porque es un tipo decente. Y porque el canciller, ¿por qué le ponen a Uribe Acevedo? Y porque es un hombre de una gran formación, un hombre decente, un político de la oposición está ahí. O sea, que tiene que recurrir a manotazos de abogado para conseguir un poco gente que no sea más de lo mismo, que no te pase lo que el hazme reír, que es hoy Retamoso, entrando. La bandita de Miguelito funcionó otra vez. Pues cuando Miguelito Cueva salió de la cárcel, me fue muy simpático, porque una bandita de correligionarios, todo el pueblo lo aclamaba en las calles de Paraguarí, y ayer salió otra vez para festejarlo a Retamoso. Y vos hacés nomás un poquito el análisis, ¿a qué clase de gente apoya el pueblo con bandita y eso? Vamos a procurar contratar una bandita de San Lorenzo para la candidatura de Celeste Amarilla y Rocío Vallejo.
Ahora, una cuestión, doctor, hablando de los mismos ejemplos, yo entiendo perfectamente y respeto la honestidad que califican a estos funcionarios que acaba de mencionar Yucio o Euclides, pero llega un momento que eso no alcanza, sobre todo en el caso de Yucio. Nosotros le habíamos planteado acá, ¿cómo va a ser para resolver el enfrentamiento que se da entre los informales y los formales que están siendo castigados con los decretazos? Los informales no les calientan, no les importa, porque siguen ganando plata, porque ya son informales, no les importa que le pongas un decretazo más o menos. Digo, y la policía sabe quiénes son los informales, sabe dónde viven, saben lo que hacen, saben quiénes son. Entonces le preguntábamos a Yucio, ¿cómo va a ser para resolver cuando asumió el cargo? Y buscaba el mecanismo, no nos contó en ese momento, pero tampoco hay resultados. Lo que yo digo, ¿de qué podría servir en el momento de trazar un plan, una estrategia, tener probada honestidad cuando no se logra, digamos, convencer a la otra parte para ejecutar el plan de acción?
Y es difícil, mi querida, te diría, y así, son muy analíticas tus apreciaciones, muy certeras. Es difícil de poder, porque el problema no es el pobre Yucio, el problema es un problema estructural, un problema que, te voy a decir, necesita todo un plan de gobierno para eso, pero si no, siempre está afectando a alguien, y para más en esta época, mira, la de Merkel no puede evitar las manifestaciones. Te imaginas si nosotros no vamos a poder tener alguna coincidencia con sistemas democráticamente probados. Imagínate que Madrid, en un esquema de alta democracia como España, fue cerrando por barrios. Significante, imaginar lo que es una especie de gueto de Varsovia, y así sí fue sofocando, con toda la vulneración de leyes y libertades que eso significaba, pero de alguna manera a regañadientes consiguieron ellos soportar ese estrangulamiento de derechos, porque había una coincidencia que ya no daba más con la pandemia. Y consiguieron y están saliendo y siguen saliendo. ¿Te imaginas España, que vive de sus restaurantes, que vive de su turismo, con esta limitación? Y nosotros, por suerte, nosotros tenemos hacia el interior las producciones. España no tiene una producción de soja o de ganadería, vive de turismo y están absolutamente desbocados. Y tuvieron coincidencias para ayudar al gobierno en cerrar y por barrios. Ellos hacían, tenían tanta capacidad de testeo que sabían que en el Ciudad Nueva hay demasiado, cerraban Ciudad Nueva. Así fueron hasta que van superando un poco los momentos claves de la pandemia. Y en todas estas cuestiones que vos señalás, todas reverdecen más cuando tenemos una situación de gran alarma. Y pedirle milagros a cosas, y pedirle, te voy a decir, espera al olmo, es pedirle a Yusuf que solucione todos los problemas, o que aquello que mismo que le compete, que es dificilísimo. Y en cuanto a la formalidad o la informalidad, mira, en el deporte preferido paraguayo, la informalidad, y atacarle y castigarle al tipo que cumple con todos sus impuestos, es religión.
Hay una cuestión que me planteaban hace poco, el derecho a la vida o el derecho a la libertad. ¿Cómo se hace, doctor?
Hay mucha gente que dice el primer derecho, porque analiza la cuestión en el artículo primero, creo que el 3 o el 4, ya está, el derecho a la dignidad humana. Y lo que está implícito en la Constitución no existe si no existe vida humana. Si no existe, ¿para quién se hizo? Para seres vivos. Lo primero, el primer derecho, el derecho a la vida. Entonces, si tuviéramos algunas coincidencias, lo que pasa es que tenemos, es tan fuerte esta pandemia que trastoca todas las cuestiones, Carlos. Porque vos decís, bueno, pero no le podés cerrar. Sí, le podés cerrar, pero tenés que de alguna manera buscar fondos para que subsistan esa gente a quien vos le estás cerrando. O si no, estás cerrando todos los restaurantes. ¿Y qué hace con los mozos? ¿Qué hace con los lavacopas? ¿Qué hace con el tipo que está cuidando el estacionamiento allá afuera de España, pobrecito, que vive de los 5.000 y los 2.000 y que le dan todas las noches los perros? De los cocineros, del parrillero, que de las 5 de la tarde ya está ahí en cualquier lugar, todito sin trabajo, sin un mango. Bueno, ahí tenés de alguna manera el ingenio de un Estado que pueda establecer planes de emergencia. Pero para eso, pues, vos tenés que tener coincidencia con que el tipo que va a administrar tus fondos de emergencia sea un tipo honesto. Y sin embargo, fíjate lo que hay. Desde que ocurren estas emergencias y que se pone un programa mal que bien funcionando apenas un poquitito, tenemos aumento del sueldo en Banco Central de Paraguay, aumento del sueldo y gratificaciones en todas las instituciones del Estado, aumento en el mismo poder legislativo, con la superpoblación que tiene lo mismo, van aumentando, pobre gente que hace aquello. Entonces, a eso vos les daría plata de emergencia. Bueno, vamos a ir endeudando, sabiendo bien que cuando vos vas a comprar algo ya la mitad están tragando los perros, porque estructuralmente en el Ministerio de Salud siempre se hizo la misma trampa. Ahora nomás que todos estamos mirando y estamos todos desesperados. Eso fue siempre. Así que es un poco difícil salir del atolladero, porque tus administradores son corruptos.
Doctor, valoramos mucho siempre su opinión. Gracias, y el respeto de siempre también.
El respeto para usted, y espero declaraciones en mejores tiempos de Cerro, mi querido amigo.
Sí, señor.
Claro. Gran abrazo, querido Osvaldo.
Adiós, doctor. El doctor